cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos...
Bueno, volvimos. Nos puede suceder la misma cosa, como dice Silvina Garret. Qué bella voz que tiene Silvina Garret. Bueno, estamos acá en Proyecto 15 y estamos haciendo un poquito, estamos tocando temas de diferentes lugares y versiones, con miradas también casi parecidas, pero también en el fondo discrepamos también con algunas cosas. Bueno, por ejemplo, la economía, cómo vamos, si vamos bien, si vamos mal. Así que queríamos preguntarte, Carlos, sobre el tema de Milei, ¿verdad? O sea, para vos la economía en estos momentos, ¿está dando fruto después de 5 meses, más de 150 días de gestión del presidente Milei?
La economía de Milei, yo la definiría con una sola frase. Sí. Estamos mal, pero vamos bien.
Bien.
Que era la época, que se, también se usó la época de Menem, al sí. principio de los 90, y hoy te diría que lo mismo. Estamos mal, pero vamos bien. ¿Qué es lo que el presidente hoy necesita para que la economía pueda volver a reactivarse? La aprobación de la ley bases que él ha pedido y la ratificación legislativa del DNU 70-2023. Hoy por hoy, es decir, a los hechos me remito, 14 de mayo,
sí,
la única ley que aprobó el Senado fue el aumento de las dietas, eso fue lo único que se aprobó en estos últimos 6 meses,
sí.
Y tenemos que rechazó el DNU, el Senado sigue vigente porque todavía no lo rechazó eventualmente diputados, sigue estando vigente el DNU, pero la ley bases, que es una ley que permitiría reactivar la inversión en la Argentina, teniendo en cuenta sí. que hoy no hay inversión y no hay reservas en el Banco Central que permitan llevar a cabo políticas activas del Estado. El Estado no tiene recursos. Entonces, en ese contexto, vos tenés que ir a buscar inversiones afuera. La ley bases, que no solamente es el tema del RIGI,
sí.
El tema de incentivar la producción de gas y petróleo, sino que también involucra, por ejemplo, temas como el monotributo, ampliar las escalas. Hoy por hoy un monotributista se encuentra en la desgracia de que si pasa de un límite de facturación, pasa al régimen general,
claro.
y quiebra, porque no puede sostener el costo fiscal de pagar un contador, una empresa. ¿Cómo fomentar las claro. exportaciones? Las exportaciones de servicios, vamos a poner un caso muy concreto, que yo trabajo,
sí.
hoy por hoy vos para exportar en la Argentina, si vos querés vender un servicio al exterior,
sí.
cobrarlo es una tortura, literalmente hablando es una tortura cobrar servicios en el exterior. Cuando hablo tortura estoy refiriéndome a que una sencilla operación bancaria es casi imposible de realizar por la carga de documentos. Vos querés vender algo afuera,
sí.
no podés exportar y todo ese...
Todo muy esos, burocrático todo.
Claro, o sea,
la burocracia...
te encontrás con una burocracia paralizante
claro.
y no tenés leyes. Es el único presidente de la democracia que no le han aprobado una sola ley transcurrido el tiempo que ha sucedido.
Sí.
¿Qué ocurre? La macroeconomía, lo que tenía que hacer Milei cuando asumió era frenar la hiperinflación. Hoy 8,8 acabamos de observar, podemos decir... Mirá que tampoco nos conformamos decir no vamos a tener una hiper. Bárbaro. Pero 8,8 no se puede festejar.
Claro.
Es una inflación que en cualquier país
un
del
dígito,
mundo...
Un dígito, diríamos.
Sí, festejamos un 8,8. Yo no lo voy a festejar. Para mí es como festejar sí. la desgracia. Pero la realidad es de que para que vos puedas tener una economía ordenada necesitas tener una inflación de un dígito anual. Como en cualquier país del mundo, necesitas elaborar una ley de presupuesto, ponerte de acuerdo en qué vas a gastar el dinero del Estado. Hablamos de gasto público para combatir la pobreza. Bueno, tenemos que asegurarnos de que los piqueteros no se queden con importes de dinero.
Pero Carlos, te hago una pregunta. ¿No notas que Milei tiene más voluntad de diálogo en estos momentos?
El diálogo siempre está la voluntad.
Pero él no lo tuvo en su momento.
Siempre tuvo
ahora,
voluntad de diálogo.
Ahora...
Él propuso una serie de reformas en
sí.
base a los resultados electorales que fueron claros y contundentes.
Sí.
Él propuso una serie de reformas y lógicamente plasmó el DNU 70-2023 en un país que ya estaba en emergencia. Quiero aclarar algo, ¿no? Porque este es el tema. Cuando él lanza ese decreto, teníamos un 25 mensual del IPC, del índice del precio del consumidor, y un 50% mensual mayorista.
Y tasa del 200%.
Y si vamos a la micro, tenías que los comercios no tenían precio, las góndolas estaban vacías, no había alquileres, el Banco Central con reservas negativas, y de chapa, bueno, no vamos a entrar a lo mejor porque el tema es largo, Rosario manos de narcos. Claro. En ese contexto que lanza el decreto para permitir flexibilizar algunas condiciones, se encontró con todo tipo de oposición de parte del Senado, y yo creo que el problema es que si vos no estás en crisis, vos podrías decir que a lo mejor el decreto...
Tener mejor maniobra.
Claro. A lo mejor estamos hablando de un país que no tenía dólares.
Sí.
En una hiperinflación.
Ni reservas.
No había reservas, no había nada. De hecho...
País arrasado.
Todos sabemos que en el momento en que agarró Milei este fierro, el dólar oficial te decían que valía 300 pesos, y en la calle valía 1.200. Entonces, si vos hoy mirás... La inflación que hoy tuviste en este periodo fue producto de sincerar variables que eran totalmente mentirosas. Ahora, también hay que decir que políticamente hablando, Milei, hoy por hoy, él asumió sin ser dueño de un partido. Ese es un tema importantísimo.
Él está pidiendo prestado los votos en ese momento.
Él fue, la Libertad Avanza, era una alianza de partidos. Que había varios partidos que conformaron una alianza política, pero no era un partido político.
Él comenzó con Esper, ¿no? Toda esta historia.
Bueno, en su momento sí, en el 2021. Pero en realidad el problema de Milei, que a lo mejor es la conformación de cómo se dio esto, es que Milei no estaba en los planes de nadie. O sea, Milei fue un fenómeno que nadie esperaba que él ganara. No vieron venir
lo subestimaron,
que pasó
¿no?
No solo lo subestimaron, sino que subestimaron a la gente.
Cristina es como que dijo, no...
Subestimaron a la gente. Mirá, si vos te acordás antes de las PASO, vos acordaste de que antes de las PASO, el ganador, el futuro presidente era Massa.
Sí.
Te lo vendían así.
Sí.
Cuando
ganó, de hecho.
De hecho, ganó. No, en las PASO no. En las PASO ganó primero Milei.
No,
sacó
ganó
30.
Con el balotaje.
Claro, después sacó Massa 21 y grabó y se había sacado 6. Y Pato Bullrich tenía 17 y Larreta había sacado 10.
12.
Pero, 8. Bueno, entonces el tema es de que en ese momento esos resultados fueron inesperados. Reconfiguró el mapa político de Argentina y los mercados entraron en una situación de incertidumbre. Entonces, vos te encontrabas que querías ir a comprar aceite, una caja de aceite, si no te la querían vender.
Estaban especulando.
Había una sensación de que no sabías qué iba a pasar con los resultados electorales, que en Argentina significa, potencialmente, podés tener una tragedia. Esa situación de incertidumbre, esos tres tercios que se conformaron en las PASO, y sumado a eso los errores económicos de Massa, porque tampoco vamos a decir que Massa era... No, Massa jugaba con errores, por ejemplo, te ponían preso por comprar $100.
Sí.
Recordemos el clima de época.
Él amenazaba, siempre
metieron preso a alguien por comprar $100.
No, pero
no. Yo ejerzo la profesión y la verdad
el tema no es si metieron preso o no, sino si vos salís en un discurso a amenazar con meter preso.
Era un discurso, era una realidad.
Que hubo persecución, yo me acuerdo de
como
que
por
caía,
ejemplo,
caían las camionetas de la DGI y en donde había cuevitas así y
eso es persecución
es persecución, pero si es algo ilegal, si invocaban gente y los cargaban y
ahora,
los
Jorge, a ahora que pasó esto de los comedores sociales, todo esto que pasó que le cayeron, si hay denuncia, ¿no tiene que hacer nada la justicia?
La justicia tiene que actuar.
Bueno, el otro era lo mismo.
La justicia tiene que
actuar. Entiendo qué pasa.
No, pero acá actuó ahora la justicia.
Y en la otra moneda que dijo Jorge fue al final y cayeron a las cuevas. ¿Te acordás de los que cayeron?
Pero
en una estaba la niña con una montaña de plata que ni la podíamos ver, de billetitos naranjas.
Pero gracias al DNU, hoy, por ejemplo, comprar dólares en una cueva no es ilegal.
Pero vos decís que mucha gente puede comprar dólares hoy.
No, yo no estoy diciendo si mucha gente.
Él está diciendo que hoy no es problema comprar.
No, la verdad es que si se puede comprar o no, claro, comprar.
Es decir, yo puedo comprarle a la doctora, a Jorge, le puedo comprar 100 dólares.
Pero también tengo la libertad de pintar, no sé, la Gioconda. De ahí a que me salga va a ser difícil.
Lo que no es razonable es el valor en dólares de las cosas. O sea, cualquiera que tenga dos dedos de frente se da cuenta de que un kilo de lechuga no puede valer $7 cuando en Nueva York vale un kilo de lechuga $1 o $2, y en Madrid $2.50.
Cuando le pagan al productor lo que vos pagas una lechuga, lo que le pagan la jaula, el cajón de lechuga.
Lo que nos seguimos preguntando es qué pasa con la baja de impuestos, porque Javier decía que se no cortaba. Iba a subir ningún impuesto brazo, o se cortaba un brazo. Sí. Y encima lo vemos con Daniel Scioli, que es algo bastante confuso para
por ahí
la gente,
se lo mandó, ¿no? Que se lo corte Daniel.
Porque hay muchos peronistas kirchneristas. Recordemos de que Daniel Scioli había sido vicepresidente de Néstor y también fue gobernador de Cristina, ¿no? Además de candidato. Claro. Y ahora está con Milei y hay muchos otros más en los ministerios que lo están acompañando.
¿No hay gente de Massa y de la Cámpora todavía en el gobierno?
Hay mucha gente de la Cámpora. Y de Massa, porque en realidad el Frente Renovador le prestó el partido para que pudiera competir, le prestó el auto, el vehículo político.
¿Por qué no lo sacan?
Se lo dio Massa.
¿Por qué entonces, no sacan a la gente esa?
Pero que Jorge, son unos improvisados. Vos sabés que, por ejemplo, en el SECLO.
Es así
el
esto.
El SECLO, que es donde todo el de conciliación obligatoria, cada juicio laboral que se va a empezar, tenés que pasar por el SECLO, ¿se acuerdan?
Sí.
Que no tenía un director. Entonces vos no te dan audiencia. Entonces no te dan audiencia. Llegás a un acuerdo, no te homologan. Con lo cual, no es que solo que pierde el trabajador. El tipo que tiene una empresa llegó a un acuerdo con el trabajador, no se lo homologa. Entonces son unos improvisados. El duende este es un improvisado, ¿entendés? Entonces hay que entender, ¿puso a quién? A Marianito, de ministro. ¿Qué es lo bueno que hizo? Porque hay un montón. Puso en otras dependencias, ya lo hemos hablado, gente muy capacitada. Pero a ver, ¿cómo va a decir un día que saca el 40% de los registros y al otro día, no, bueno, no sé... Y a ver, los registros.
Vuelvo al tema de la pregunta original para. Aprovechando la visita.
De Carlos.
De tanta gente del kirchnerismo que está acompañando a Javier Milei. Y eso la gente, el ciudadano común, no lo entiende.
A ver, yo primero a la gente no la juzgo por si es kirchnerista o no es kirchnerista, sino por cómo desempeña una gestión. Bien. Lo que habla son los hechos. Si yo voy al caso, Daniel Scioli, que recién lo mencionaban, también estuvo con Menem.
Sí.
Si recuerdan, fue, si mi memoria no falla, fue secretario de Turismo en la época de Menem.
Sí.
Estuvo también con Duhalde.
También.
Creo que sí, recordando los hechos. Entonces, el punto no sé si pasaría tanto por si es Scioli el problema o si es otra persona. No, la realidad es la gestión.
Sí.
Lo que vos hagas y los hechos concretos que apliques, políticas para solucionar los temas. Respecto al tema de por qué algo es caro en Argentina en dólares, es muy sencillo. Vos tenés una estructura impositiva putrefacta que absorbe recursos del Estado. El Estado absorbe recursos del sector privado y ese gasto del Estado es totalmente ineficaz. Lo ves en los hechos, en las denuncias que ya se están haciendo de gestión.
Sí.
Por ejemplo, el tema que mencionaba de los piqueteros, las auditorías del tema de los seguros. La estructura de los ministerios donde vos te encontrabas que había miles de empleados sin tareas específicas asignadas.
¿Viste que en los allanamientos encontraron muchísima plata?
Había gente viviendo en los ministerios.
Sí, había gente en los ministerios.
Viviendo
y había...
gente, alquilaba piezas en los ministerios. Los ministerios eran viviendas de personas.
Sí.
Entonces, partiendo de esa base, cuando vos tenés algo que el Estado directamente no funciona, y donde lo ves también reflejado, por ejemplo, en las pruebas PISA, de educación.
Sí.
Vos observás que un chico hoy de cuarto grado capaz que no comprende, no tiene comprensión lectora. No. O sea, vos ves que el sistema de salud atiende extranjeros que vienen en tour médicos, pero no un argentino si quiere ir a tiene que hacer una cola para que lo atienda. Entonces, el problema viene porque vos planteás un cambio, pedís leyes al Congreso, y esas leyes, empecinadamente o no, están en derecho a hacer oposición, no te las aprueban. Claro. Acá viene el tema. Entonces, ahí es donde surge la idea de conformar...
Pero hasta ahora no aprobaron nada, la oposición no aprobó nada.
Hasta ahora no hay ninguna ley aprobada del presidente, estos son hechos tangibles y concretos, por eso...
Y a Fernández le aprobaron un montón de leyes.
Fernández el 19 de diciembre del 2019 ya tenía la ley que pidió de emergencia, después se agarró con un decreto, nos encerró a todos y liberaba presos, violadores, asesinos, sueltos, mientras... todos teníamos que estar encerrados y nadie hizo...
2.000 presos liberó.
Liberó 2.000 presos y nadie le dijo... Alberto, nadie le... Yo no vi a nadie en la oposición. ¿Dónde están los presos? Y bueno...
Eran presos, a ver, eran presos, sí, los liberaron, sí, pero eran gente que estaba en condiciones de salir y flexibilizaron un poquito, pero aunque tenían tenían las condiciones de años de... ¿Cómo se llama? De
pero
libertad.
Dice que lo liberaron por la pandemia.
No, bueno, flexibilizaron un poco, pandemia, pero ya estaban en condiciones de salir, y la justicia, que es tan rápida, usualmente, esa gente...
Bueno, Vudú, me acuerdo de esa época, salió por hacer cursos de electricidad.
Sí.
Condenado por corrupción,
la verdad
lo soltaron.
Que no conozco el caso.
¿Se acuerdan? Vudú,
pero bueno, sí, eso sí, salen con por... salidas laborales, sí, hay toda una puntuación.
Hizo un curso de reparación de laderas.
Sí.
Un curso de electricidad.
Sí, me acuerdo.
Se había robado, no sé, creo que...
Y enseñaba en la Universidad de La Plata.
Sí, daba
cátedra. Estaba como docente en la Universidad de La Plata.
Y el tipo había robado no sé cuántos millones y lo soltaron. Fue
por Chicón, el tema
claro,
de Chicón.
Claro, por el tema de Chicón. La idea de constituir la Libertad Avanza, de Javier Milei, y en este caso está Karina, de constituir el partido, es justamente para que el año que viene poder ofrecerle a la ciudadanía alternativas en el Congreso para acompañar las políticas de cambio.
Claro. Pero si ahí tienen el PRO.
El PRO no es... Primero que el PRO fue competencia de Javier Milei en las últimas elecciones, el PRO no fue aliado.
Pero ahora es aliado, pues lo veo a Cristian.
No. El PRO,
votando
el PRO es un
todo,
partido,
cabezando,
el PRO,
aparece la Libertad.
El PRO es un partido político.
Sago, ¿de dónde viene?
Que está liderado del MID.
No, del PRO. Sago, Oscar, no, no. Sago radical.
Sago,
Oscar
viene
del radicalismo.
MID, de hecho, fue integrante de la Alianza, la Libertad Avanza.
No, antes. Fue legislador de la Ciudad de Buenos Aires por la UCR. Con, ¿cómo se llamaba el bloquecito eso?
Yo decía 2023.
Raquel Herrero y el otro. No, Martincito Ocampo. Martín Ocampo. Y esos pertenecían a un expresidente de Boca que no es Mauricio. O respondían políticamente.
Claro, yo estoy hablando de hoy. Sago fue miembro integrante de la Libertad Avanza. Hoy tiene un bloque propio. No, digamos, esto es claro y público, que él conformó un bloque propio en el Congreso. Está apoyado las propuestas del presidente, pero desde un lugar independiente, de la misma forma que lo ha hecho el PRO. El PRO, recordemos que tuvo competencia electoral con Javier. De hecho, Pato Bullrich fue la candidata a presidente de ellos, que hoy forma parte del gobierno, pero el PRO como estructura partidaria no puedo afirmar que sea miembro de la Libertad Avanza.
Ver,
hoy no lo es.
Una parte del PRO la vamos a volver la Libertad Avanza y otra parte veremos qué pasa.
Yo no creo que sea tan lineal.
No, pero una parte necesariamente. Petri, Patricia Bullrich, justo los que les gustan así las pistolitas.
No tengo esa información. Yo lo que sí puedo decir es que hoy por hoy, en una tarde de domingo, 7 de abril pasado, se convocó acá en Cava para conformar el partido La Libertad Avanza.
En Palermo,
en Godoy Cruz, al 4700. Sí. Yo estaba allí. Y en una tarde se conformó un partido político.
¿Marra está en ese partido? Lo encabeza, fue el candidato a jefe de gobierno. ¿No?
Marra, hasta donde tengo entendido, no lo sé. No sé si está afiliado o no. Yo no lo vi esa tarde afiliándose. No obstante, él no encabeza, sino que es partícipe de un consejo económico que asesora al presidente y asimismo es el presidente del bloque La Libertad Avanza, que maneja la legislatura.
Sí, sí.
Por lo cual, Amarra lo digamos...
No lo sacó Karina.
¿Cuántos diputados son?
No lo sacó Karina
Amarra. La legislatura, ¿te acordás?
Mira, son 9 legisladores que hay.
En la Ciudad de Buenos Aires.
En la Ciudad de Buenos Aires hay 9 legisladores. Bien. Y el jefe de bloque es Marra. Ahora, yo entiendo de que muchas veces también, haciendo, parafraseando la frase, podés tener distintas divergencias en las políticas, pero eso es totalmente válido. Al final, quien toma las decisiones es el presidente, porque siempre en Argentina manda el presidente, y tiene que ser así, si no tendríamos un Alberto, como pasaba con Cristina, que no sabías quién mandaba, o peor, un De la Rúa, que fue otra tragedia, como terminó Argentina. En Argentina, cuando vos pones en discusión la palabra del presidente, a la Argentina le va pésimo. Entonces,
¿Pero por qué llegó De la Rúa?
De la Rúa asumió porque Duhalde, el candidato que compitió en el 99, no garantizaba seguir el modelo de Carlos Menem. Si Duhalde inteligentemente hubiera asegurado en el 99, estamos hablando 20 y pico de años atrás, continuar el modelo de desarrollo económico que Carlos Menem había iniciado, a lo mejor la historia sería otra. La gente votó a De la Rúa por la promesa de que iba a mantener el 1-1.
Pero...
En el 99, preguntando algo.
No, no, te digo, porque la verdad, vos no crees que el 2001 creo que pasaron cosas en el país, que no fue un desastre como terminó el gobierno de Carlos Menem. Perdón que lo nombré.
Es que el gobierno de Carlos Menem terminó el 10 de diciembre del 1999.
Pero fue un desastre.
El 2001.
¿Vos te acordás cómo quedaron, no sé si tu familia o alguno tenía industrias, empresas? Un desastre, un industricidio fue.
Pero vamos por partes.
Bueno, pero es lo mismo que va a pasar ahora.
La crisis política del 2001.
Pero es lo mismo que está pasando.
No, absolutamente no. La responsabilidad de la crisis política del 2001 corresponde a Fernando de la Rúa. Absolutamente se lo puede encasillar a Menem con algo que, más allá de que están los dos fallecidos y son temas muy antiguos, nadie puede decir que la responsabilidad de la crisis del 2001 corresponde a Menem.
¿Vos te acordás las causas de corrupción, de que las denuncias que tenía el gobierno ese?
Yo me acuerdo cuando la gente iba a comprar una casa y le daban crédito a 20 años. Me acuerdo cuando vos...
¿Cuándo fue eso? En el principio del gobierno de Menem. Ya al final no fue eso.
Si trabajabas en blanco, yo saqué un crédito.
Sí, yo también al principio.
Yo saqué crédito y lo pagué, después se especificó todo. Y no solo eso, sino que, voy a decirlo así abiertamente, la economía de los 90 hoy... 35 años después de que asumió Menem, hoy justo, yo te diría de que sería... Menem fue el mejor presidente de la historia de Argentina. Y lo digo no solo convencido, lo viví, y si se pudiera volver, salvando todos los errores...
Ramal que cierra, ramal que cierra,
y también lo voy a decir de otra manera.
¿Vos te acordás cuando privatizó Aerolíneas?
Me acuerdo cuando privatizó Aerolíneas.
¿A quién se la privatizó? ¿Te acordás todo el hecho? ¿A quién se la privatizó?
Fue a Iberia.
A Iberia.
Mi memoria no falla.
Y después, ¿te acordás quién vino?
De Iberia después la restatizó en 2008.
Sanz. Una empresa donde el Estado terminó pagándole el combustible, los sueldos a la gente.
Claro, pero porque se había...
¿Sabés cuántos aviones dejó en el 2001? De todos los aviones que dejó. No, Iberia,
porque se quebraron los contratos en el 2001.
Pero si viene un privado, los privados te entienden todo, saben todo. Pero, ¿vos te acordás la tragedia de 11 que le llaman, el accidente?
En el 2013.
En el Sarmiento.
En el 2013.
¿Vos sabés que ese tren era privado? ¿Te acordás? Sirigliano,
sí, correcto. Bueno, bueno, pero eso fue, ¿qué tiene que ver Menem
en el
2013?
No, te digo, y, pues, todas esas concesiones, ¿de quién fueron?
Pero la el responsable de seguir en el 2013 las políticas de Cristina Kirchner... No sé qué tiene que ver Carlos Menem.
Pero te digo
eso,
que fue cuando se privatizaron los trenes, cuando se privatizó Aerolíneas.
¿Qué tiene que ver 2013 con Carlos Menem?
Porque se abrió la privatización, no había trenes privados antes.
Pero vos tenés una gestión pública.
Sí, en los ingleses sí, es verdad.
Hubo privatizaciones, pero mal hechas, porque lo que entendemos es que eran privatizaciones entre amigos. Eso es el tema.
¿Y ahora qué serían?
¿Te acordás quién estaba ahí?
Salieron mal.
¿Vos decís que Sirigliano no vuelve de vuelta a privatizar los trenes?
Esperemos
no
que
vuelve
no.
Iberia.
Esperemos que no, porque me imagino que saldría mal. Pero yo le quiero...
Ahí estaba Dromi, ¿te acordás de estaba Dromi?
Algo del presente. Me enteré de que hay un movimiento que se está publicando, que se llama Apertura Republicana. Y acá habla de los liberales del PRO, ¿no? Obviamente de que está acompañando Patricia Bullrich. También está el coordinador de La Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires, que es Sebastián Pareja, que por lo que tenemos entendido quiere a futuro ser candidato a gobernador, no me equivoco. Y después, bueno, hay unos cuantos reconvertidos, como Diego Valenzuela, que es el intendente de 3 de febrero, y también está otro dirigente, Juan Curuchet, que había estado en el Banco Provincia oportunamente, ¿no?
Sí.
El Colorado.
Que viene, de la UCD, Curuchet.
Sí, sí, estuvo UCD, en UPAU, venía de la UCD.
La Yabolay, claro.
En la práctica no los veo muy fue liberales, director, que digamos.
Ocupó un cargo de director en el Banco Ciudad, Curuchet.
Era de UPAU, sí,
claro. Sí, era de UPAU.
Si no me equivoco, es.
¿Qué me podés decir de este movimiento?
Mirá. Hago la misma referencia que hice recién con respecto al tema de Scioli. Si cualquier persona que quiera adherirse a las ideas de la libertad y quiera impulsar un cambio en la Argentina, es bienvenido. Porque la idea es que mientras no tenga un prontuario, es decir, hablamos de una condena penal por un hecho de corrupción, bienvenido. Por ejemplo, les voy a poner otros términos. Cristina Kirchner, más allá de sus ideas, nunca podría integrar la Libertad Avanza porque es una condenada penal a 6 años. Entonces, mientras no tengan una condena penal, es decir, que la justicia los haya castigado por algún hecho, algún ilícito cometido, bienvenidos. Ahora.
No, para eso una condena que todavía no está firme. Tiene la resolución del tribunal.
La apeló.
No, y obvio.
Pero vamos
no,
a ser,
no es así,
vamos
no.
a ser justos. ¿Cuántas veces en la historia de Argentina un presidente en ejercicio?
Menem fue preso, ¿te acordás?
Ya no era presidente.
Bueno, pero fue por sus actos de gobierno.
Estuvo preso 6 meses, nunca recibió la condena firme por la Corte Suprema.
Pero estuvo
siguiéndote
preso. María Julia
Alzogaray
estuvo presa.
María Julia Alzogaray terminó presa. Y está perfectamente si por la eso. Justicia sí lo
era la UCD, era el mismo.
Ella intervino en Entel,
además,
Adelín, me acuerdo. El tema del Entel.
Y después el saneamiento del Riachuelo.
Del Riachuelo.
¿Vos te acordás los 1000 días del Riachuelo?
No recuerdo.
Bueno, ¿cuánta plata le dieron para sanear el Riachuelo que se creó la Cumar?
Yo te voy a ser justo.
Creo que eran 2.000 millones. El BID le dio.
Años tenía.
Nunca la vimos.
Lo que yo recuerdo de Menem, y lo digo, es que lo que me pude comprar una casa, en 6 meses que había empezado a trabajar, me saqué una moto, y cuando vos querías empezar alguna actividad, la que sea, podías, si no te llegabas con la plata, ibas a un banco, sacabas un crédito, porque no había inflación.
Pero te acordás después que tuvo que, venir el corralito, tuvo que venir después, ¿se acuerdan?
Pero el corralito no es culpa de
Pero ¿quién era el ministro de Economía de la Rúa?
El ministro de Economía final, primero fue Machinea, y después, si mi memoria no falla, fue... No, Jesús Rodríguez fue Alfonsín.
Caballo no.
Caballo fue al final,
claro,
los últimos 6 meses.
Para terminar el desastre. ¿Te acordás de los amparos?
Bueno, señoras y
los
señores.
Bueno, yo pues, como abogado me sirvieron mucho. La verdad, trabajamos un montón. Pero no voy a decir que eso es para vanagloriarse, ni mucho menos.
No. Claro. Pero yo vuelvo a repetir. El 2001 no fue responsabilidad de Carlos Menem, no ejercía el gobierno. La historia está ahí,
no,
escrita.
Pero llegó. Ah, entonces, como decir que los créditos de Mauricio y todo, de Toto Caputo, que fue el peor del mundo, como dijo Milei, tampoco tienen que ver, no debemos nada.
¿Cuáles créditos?
Los que sacaron el gobierno de Macri.
El gobierno de Macri sacó un crédito en el FMI y justamente
para
fue
pagar,
por no...
Para pagar.
Para pagar, primero, claro, las deudas de Cristina, que ahí estaba el país en default, pero además hay que recordar algo. Macri nunca tuvo superávit fiscal. A diferencia de Milei.
Puedo decir que esto es mejor, que ahora como tenemos superávit fiscal, ahora camisa que le pagamos con un bono, ¿a cuánto? ¿38 años? ¿Cuánto? No
al 2038.
Ah, 2038.
Bueno, señoras y señores, vamos a tener que hacer una pequeña pausa. Ricardo, en la operación técnica, cuando vos disponga, escuchamos un bello tema y regresamos con Proyecto 15.
Corazón, ya lo ves que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene, qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Sé, mi corazón que no ve, es corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido? Sobra, nunca fue compartir sino dar limosna, amor. Si no lo sabes tú, te lo digo yo. Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti no hay nada. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Y quién me va a entregar sus emociones?
Volvimos. Estamos, bueno, acá en diálogo con la doctora Chiapa. Estamos con Carlos Correa también, con Miguel Romano, con Jorgito Lagos y con Andrés Rufo, que estamos escuchando atentamente los comentarios de nuestros invitados. Y realmente, bueno, explotan las redes. En estos momentos están explotando las redes. Y vamos a continuar hasta finalizar el programa, que son las 17:40. El tema este, Alejandra, viste, de los comedores, el tema, esto involucra mucho al tema de la nutrición infantil y estudiantil. dentro del sistema alimentario, ¿no? ¿Vos creés que hace falta un plan serio para lograr que un chico pueda consumir realmente lo que necesita para poder tener el cerebro en funcionamiento bien y no, sí. Alejandra?
No, o sea, yo creo que en cualquier país desarrollado, digamos, sí, la nutrición infantil y la educación son básicas para el desarrollo del ser humano y de su cerebro, obviamente, pero del ser humano en una sociedad que pueda ser a futuro productiva, ¿no?
Sí.
La alimentación es básica en los primeros 5 años de cualquier ser humano, de un niño, por supuesto.
El desarrollo va.
Del desarrollo. Claro. Y el cerebro humano no solo que está, digamos, afectado por la alimentación, sino también por los vínculos humanos, el contacto, el medio ambiente donde se desarrolla, la cultura. Pero obviamente con esto que, bueno, supongo las noticias de los comedores, de los que existen, de los que no, que no, eso no, yo creo que debe ser tomado como un tema serio en el cual, o sea, que sea una prioridad,
sí,
¿no? La buena alimentación, los planes de salud, de alimentos para darle a esos niños en los comederos o en las escuelas. Digamos, es un tema muy amplio para tratarlo otra vez, ¿no? Pero yo creo que es fundamental para la nutrición del cerebro y del ser humano. Porque lo que no absorban en los primeros años de vida hace una diferencia individual entre cerebros. Entonces, claro, no van a tener las mismas oportunidades. Eso es un dato científico, no es que lo digo yo.
Ahora, Alejandra, cuando nosotros vemos en televisión, ¿no?, en los noticieros que allanan, ¿viste?, los lugares donde había comida almacenada casi, sí, a punto de vencer o vencida también, sí, ¿por qué no? Y que esa comida terminaba en las ferias, ¿viste?, comunales, por ejemplo, te hablo de la zona de Merlo, donde, sí, la caja dice que ese producto no puede ser comercializado porque fue dado por el Ministerio de Desarrollo Social. Uh-huh. Y después terminan vendiéndolo en la feria, ¿verdad?
Sí.
Me parece un acto más que criminal esto, que los chicos no puedan comer y después terminan vendiéndola en una feria comunal.
Sí, bueno, yo creo que ahí supongo que van a haber políticas que se dediquen a corregir eso. Es simplemente no tener que pasar, es un delito. Y también hay algo que, mira, yo siempre hablo del liderazgo, ¿no? De cómo de crear líderes que sean resilientes,
sí,
creativos y generosos. ¿Y por qué te nombro esto? Porque tiene que ver en cómo nos desarrollamos desde nuestra niñez o en la sociedad misma, con qué valores nos desarrollamos, para después tener acciones que vayan de acuerdo a esos valores. Y como vos decís, y está bien dar comida así vencida o vender algo, y
sí,
no, está mal, y tiene que ser corregido, o claro, si es un delito, bueno, que tenga un castigo o lo que sea, ¿no? Pero no, claro, tiene que suceder. O sea, hay cosas que lo que pasa es que a veces naturalizamos como que todo está bien, lo que está mal.
Claro.
Como lo naturalizamos, como pasa en todos lados. Ah, si no lo vendo yo, lo vende el otro. Bueno, no, hay que dar otros ejemplos para empezar a concientizarnos de que tiene que haber un cambio. Cuando hay una crisis, hay un conflicto y hay un cambio.
Claro.
Y una de las características que tiene el ser humano y como algo propio, digo, de equipos, de liderazgos y demás, es el trabajo en equipo, la colaboración y la adaptación rápida al cambio, ¿no?
Claro.
Y liderar esos cambios. Entonces, estamos en un momento de transformación, de cambio, nos guste o no nos guste, o nos seguimos quejando del pasado y todo lo que estaba hecho mal y que, ay, la culpa,
claro,
es del otro, o tomamos el compromiso de hacernos cargo de nuestras acciones y de qué voy a hacer yo en esta sociedad. ¿Para qué estoy en la sociedad yo?
Claro.
¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero dejar?
¿Qué
huella? ¿Qué ejemplo?
Misión cumplir.
Claro, no,
¿qué misión cumplir?
¿Qué propósito tengo? ¿Para qué vivo? O sea,
claro,
más allá que para lo, ¿no? Lo,
me da
lo
mucha
propio.
Envidia, hablando de Estados Unidos,
sí,
que en cada hogar hay una bandera colgada,
sí,
en la puerta.
Sí. Sí,
y eso,
sí,
¿saben qué? Es,
sí,
patriotismo.
Es patriotismo.
Claro.
Que es lo que nos falta acá.
Acá lo que,
sí,
cuando
nosotros estamos acá, unidos entre todos, por una cuestión de patriotismo.
Te digo algo, cuando Argentina salió campeón del mundo con Messi, pudimos ver a una movilización muy importante en que venía de Ezeiza con los micros, con todo, y la gente, y había 5 millones de personas prácticamente volcadas a la calle. Sí. Yo nunca lo vi en ninguna parte del mundo, esa devoción por el equipo que había ganado. Y te digo más, lo que me llamó la atención fue que el propio gobierno lo dejó totalmente aislado a los jugadores. Y en un momento dado, cuando venían con el micro, Messi estaba en la parte de arriba del micro, y había un cable que si ellos no se agachan pueden producir un terrible daño. Sí. Entonces yo digo, ¿por qué surgió esto? Porque no se quisieron sacar una foto en casa de gobierno cuando Messi dijo, no, yo no voy a sacar ninguna foto. Pues fíjate, estamos hablando de argentinos, pero Messi es un ejemplo para la Argentina en realidad. ¿Por qué? Porque el tipo dijo, no, a mí con la foto no van a negociar nada. Nosotros ganamos el campeonato mundial y lo hicimos a puro pulmón, como dice Lerner en su tema. Y bueno, estos son los ejemplos que la juventud tiene que seguir, más allá de los problemas que nos puedan poner los que hacen relato, porque hace 20 años escuchamos relatos, pero en realidad de los relatos hoy están saltando las verdades, que son los piqueteros los que lo obligaban a dejar un dividendo, viste, en las arcas, según dice la justicia. Y bueno, entonces yo digo, ¿cuál es la realidad? La realidad es qué tipo de país queremos. O seguimos con lo, o estamos, o nos quedamos con lo que tenemos ahora, o volvemos para atrás.
Es que bueno, la gestión que hay ahora, sí, justamente lo que está haciendo Milei, que asumió hace apenas 5 meses,
sí,
no llegó a los 6 cumplidos, es primero destapar la olla, para decirlo en términos sencillos, sí, mostrar, sí, lo que hay. Y también quiero señalar algo. El daño a un chico, cuando vos no lo alimentás bien,
sí,
cuando un chico no tiene los nutrientes entre los primeros 6 años de vida,
claro,
sí, vos le dañás la neuroplasticidad cerebral.
Sí.
Es muy probable que ese chico que no se alimentó bien, ese chico que no comió los nutrientes necesarios para crecer, tenga problemas después de aprendizaje, condiciona el resto de su vida, por ejemplo, para desarrollar actividades laborales. Hay un castigo que se le ha aplicado a los niños que te diría que me atrevería a decir que es un crimen de lesa humanidad.
Perverso.
Es un crimen de lesa humanidad. Esto es la verdadera violación de los derechos humanos,
sí,
el verdadero crimen, sí, de lesa humanidad que se ha cometido en Argentina contra la infancia. Los obligaban a ir a marchar y no a estudiar. Lo veíamos todos cuando los arreaban como ganado. Y hoy entendemos por qué esos chicos estaban tirados en el piso, porque si no, no, como al principio del programa se había dicho, la madre tenía que trabajar de planera en vez de ir a capacitarse en, claro, alguna actividad laboral, en alguna actividad de estudio, en algún oficio, en algún arte.
Esa misma docente que me comentó sobre el tema de que trabajaban de planeros, viste, de piqueteros, los padres, también me comentó que cuando era directora de una escuela en la zona oeste, recibía órdenes de Scioli, por ejemplo. En ese momento estaba Scioli de gobernador, y recibían órdenes que decía que había que aprobar a los alumnos aún no sabiendo hacer la O con un vaso. ¿Y la orden cuál era? Aprobarlo. No querían desaprobar a ningún alumno.
Sí, eso fue una ley, colegio. Eso fue una ley de la provincia,
sí,
de Buenos Aires.
Sí, sí.
Porque parece, entiendo, que, fue una ley. Sí, que sí, todos, sí, aprenden igual, entonces tenés menos analfabetismo. Pero
exactamente,
en realidad es una mentira. Porque como
relato,
decía él,
famoso relato.
Cuando vos no te nutrís desde pequeño, lo que no se desarrolla son neuronas. O sea, tu cerebro tiene menos capacidad, menos cantidad de neuronas desde el inicio de tu niñez.
Sí.
Con lo cual hay muchas áreas que vos no podés desarrollar de desarrollo de crecimiento mental, de emocional, motriz de comprensión, de aprendizajes. Hay aprendizajes que no vas a poder hacer. Entonces, aunque vos después agarres a ese niño a los 6 años y los pongas con un niño bien nutrido a los 6 años,
claro,
le des, los metes en la misma escuela, las mismas condiciones, todo, nunca de adultos esas dos personas van a tener las mismas.
Exactamente. Bueno, señoras y señores, usted sabe que hemos anunciado la llegada de nuestro compañero de mesa de trabajo de Elías.
Elías Casagrande. Hola, ¿cómo estás, Elías? ¿Cómo te fue? ¿Bien? Gracias a Dios, bien, pido disculpas, bueno, pero bueno.
¿Es embarazo nanas, o no es embarazo al final?
Las nanas hay que cuidarlas, más cuando uno cumple los 17, ¿viste?
Sí, no, estamos, los
17 estamos en problemas.
¿Sabe quién falta acá? Yo la Mirta Legrand. Mirta Legrand para... Pero, ¿viste cuando Mirta Legrand presenta a alguien?
Sí.
¿Por qué no presentarte como Mirta Legrand cuando viene un invitado de honor a la esta verdad, mesa?
Estaba escuchando en el camino.
Escuchá lo que te vamos a regalar a vos. Música, maestro.
En la mesa nos acompaña hoy.
Bueno, en la mesa nos acompaña hoy Elías Casagrande. Agropecuario, Matarife, bueno, todo. Bueno, Lía, es una broma para Tinelli, para,
bien,
para
chicos,
la gente de Pilar. Se lo mandamos a los muchachos de Pilar, que los queremos de verdad, en serio.
Por haber llegado tarde, pero bueno.
No.
Había demasiado tráfico para venir para acá. Olviden, yo me atiendo en el Hospital Austral.
Sí.
Gracias a ese hospital todavía estoy vivo.
Bueno, escúchame, ¿y bueno, qué te dijeron? Bien,
todo bien. Gracias a Dios, me hice unos estudios y estamos bien. Bueno, vamos a seguir molestando a muchos todavía.
Varios años más de...
Sí, vamos a
de
seguir
Proyecto molestando. 15, ¿no?
Y estaba escuchando el programa.
Sí, ¿te gustó el programa?
La verdad que me encantó el programa.
Muy interesante, ¿viste?
Sí, muy, muy interesante. Sí. Pero por lo que decía recién la señora, no nos olvidemos que todo esto...
La doctora es doctora.
Digo señora porque no me acuerdo tu nombre, pido disculpas.
Alejandra
Ciapa.
Alejandra, vos estabas hablando de algo y nos estamos olvidando que todo esto fue armado cuando asumió Néstor Kirchner. ¿Por qué digo que esto fue armado por el Néstor Kirchner? Porque Néstor Kirchner necesitaba pobres para seguir teniendo mandato. Y toda esta desgracia que estamos viviendo hoy y que se está viendo a la luz, yo creo
está
que se está viendo
toda la luz,
un
¿no?
poquito, no sabes lo que falta.
Porque hay que ir para arriba también.
No tenés idea.
Ahora están yendo ahí, pero hay que ir para arriba.
No tenés idea la que está faltando. Esto demuestra que necesita... A ver, vos dijiste antes el tema de la comida.
Sí.
No hace muchos días se habló que...
Es más, si vas a una feria la vas a encontrar.
El 50% de los comedores no existían.
Claro.
Y el otro 50% mentían de la cantidad... de personas que iban a estar pidiendo comida.
Decían 500 y iban 50, por ejemplo.
Yo vivo en la provincia.
Claro.
Y camino mucho en la provincia porque tengo actividades muy desparramadas dentro de la provincia de Buenos Aires.
Sí.
Y te puedo asegurar que todas las plazas yo veo las comidas que se están vendiendo y son comidas del gobierno.
Comidas del gobierno, yo las vi.
Pero me cansé de verlo.
Yo las vi.
No vi a ningún intendente, a ningún inspector municipal que diga Jota, No lo escuché de estos 20 años.
Los
¿no?
inspectores son contra los pequeños negocios.
Claro.
Para extorsionarlo.
Están volviendo locos.
Nunca contra los delincuentes.
Como un conocido en Pilar que gastó una fortuna de dinero para abrir una estación de servicio, la tiene totalmente terminada hace 4 meses y no se la habilita a municipalidad por un tema de sobre.
A Chaval, ¿no?
Sí, señor.
A Chaval.
Federico, no sé si tú lo ubicabas sí, a ese muchacho. Ok. Ese muchacho
quiere gobernar la provincia de Buenos Aires.
Ese muchacho no puede gobernar un kiosco.
Yo ya lo sé, pero te digo, las aspiraciones son esas.
Sí, sí, lo sé que son.
Aspira a gobernar y a terminar de quebrar la provincia, porque no me imagino si ya el desastre que hizo en Pilar llegar a gobernar la provincia de Buenos Aires, bueno,
no, pero olvídate.
Sería Uganda.
Vamos a aplaudir a Kicillof, que lo más desastroso que tiene la provincia hoy es Kicillof, lo vamos a terminar aplaudiendo a Kicillof.
Porque me cuesta aplaudir a Kicillof.
Estoy de acuerdo contigo. Más todavía cuando un comunista...
15 mil millones de dólares.
A ver,
15 mil millones de dólares.
No,
dejó,
yo miro Kicillof. Esto. Estamos hablando, escucho a Kicillof que dice que el Estado Nacional no le manda la plata necesaria, que le mande la que la provincia necesita.
Sí.
Yo hago una pregunta. ¿Por qué gastó 2.640 millones de pesos el mes pasado en publicidad solo en 3 canales?
Claro, claro.
O mejor dicho, 3 grupos publicitarios. Si vos necesitas plata, vos no vas a gastar 2.000. Si a vos no llegás a fin de mes, vos no vas a decirle a tu señora vamos a comer afuera. ¿Estamos de acuerdo?
Claro.
de alguna manera haces un achicamiento de tu estructura económica.
Y 1.500 millones en políticas, desarrollo de políticas de género. Enseñarle a un chico a escribir la X y la Y, o la X y el arroba, o lo que sea eso.
Claro.
Pero si vos le das un texto en español, no lo comprende. O sea, el dinero se malgasta en eso. Mientras tenés que las villas todos los días crecen un poquito más, porque la plata se gasta en eso.
Te vuelvo a repetir. Cuando los colegios pasaron a ser comedores, dejó de educar. Y esto se lo debemos a Duhalde. Digamos nombre y apellido.
Sí, es verdad.
Porque el que arrancó con esta historia fue Duhalde.
Es verdad.
Así es.
Entonces, cuando en los colegios era realmente ir a comer, empezó esta desgracia, que la continuó Kirchner y hace 20 años la estamos sufriendo.
Sí, lo hizo con la manzanera, la famosa manzanera, ¿te acordás?
Chiche.
Que en cada barrio tenía, viste, una puntera que era como una unidad básica en ese momento.
Ya es historia, hoy necesitamos mirar un poquito a Argentina para adelante.
Está bien.
La historia, ¿sabes para qué nos sirve?
Sí, está bien.
Para saber dónde nos equivocamos y no tenemos que repetir.
Por eso. Pero,
para eso sirve la historia.
El tema de la historia se repite en este país siempre, porque siempre estamos... en realidad hay una cantidad de gente que quiere volver para atrás permanentemente.
No te olvides que hay un montón de gente que quiere volver para atrás porque tiene nichos, ¿eh?
Claro.
Hoy están defendiendo sus nichos.
Yo te digo una cosa. Si Milei se mantiene... Milei no tiene la posibilidad de retroceder en medio paso. ¿Sabes por qué? Porque se los llevan puestos. Esta gente es muy poderosa. Tiene muchos tentáculos, ¿viste? No están solos. Entonces, si él no avanza... seguramente van a avanzar sobre él.
No, yo creo, por la postura que está tomando estos primeros 5 meses, yo creo que él no creo que tire para atrás, no creo. Pero la gente está pidiendo algo, y no a Milei precisamente, sino se lo está pidiendo la justicia. ¿Por qué digo se está pidiendo la justicia? Porque todos los días vemos los desfalcos que han hecho los políticos con la plata del pueblo.
Vos viste que Casanero está planchando los expedientes, Casanero.
Casanero,
¿no?
Es tortuga, a ver si por lo sabemos eso. Siempre. Es conocido en el
se
ámbito.
Le echa la culpa
lástima que Miguelito se fue.
Claro.
Pero es conocido en el ámbito como tortuga. Es un claro. Tipo que aplasta las cosas.
Claro, claro.
Deja claro. Pasar los tiempos y licuar la historia.
Bueno.
Pero voy a esto. Necesitamos que los jueces se pongan los pantalones largos y se dejen de joder una vez por todas.
Sí, sí.
Y empiecen a determinar. Y la gente quiere ver gente presa. Y después la gente presa, sería muy interesante que aprendamos algo. Yo soy Tano.
Sí.
Yo digo siempre, tenemos que aprender los argentinos algo de los Tanos que están en Europa, que hicieron algo que se llamó Manipulite.
Claro.
Hoy Argentina necesita una imagen.
¿Es posible Manipulite en este momento?
Bueno, en Carlos, cierto aspecto ya hay un Manipulite.
O sea, comenzó, un poco, comenzó, diría un gringo.
Comenzó. Empezamos.
Pero antes no había nada, ahora por lo menos tenés algo.
Lo primero que tenés que hacer es auditar.
Auditar.
Es decir, vos recibís un ministerio y ¿qué es lo primero que tenés que hacer? Auditar. Y hoy lo que estamos viendo de estas mafias,
sí.
Porque, repito, esto no son agrupaciones políticas, son asociaciones ilícitas.
Ilícitas, claro.
Y exacto. Hoy lo que vos tenés que hacer es encontrar dónde estuvo el robo, llevar las pruebas a la justicia, y bueno, ¿será justicia?
Esperemos.
Ya no depende de Milei.
No, por eso dije no depende de él.
Pero el Senado, ¿quién lo puso?
Claro.
¿Quién puso a los jueces?
Bueno, señores,
perdóname, ¿esos que hicieron un paro?
No, digo, los jueces.
No, los senadores, que hicieron, estás hablando de eso.
No, digo, los senadores.
Lo seguimos el martes que viene.
A los jueces que juzgan a esta gente.
Bueno, señoras y señores, esto es Proyecto 15. Gracias, Jorgito Lago, por estar acá, compartir esta mesa de trabajo.
Gracias, un gusto.
Gracias, Carlos Correa, por también
compartir. Un gusto.
Eso. Y vos, Alejandra, como siempre, sos una bienvenida permanente.
Encantada.
En este espacio de Proyecto 15. Andrés Rufo.
Buenas rutas, mundo. Nos estamos viendo.
Saludo a tu familia, al papi, a la mami. Y vos, Elías, gracias por venir, aunque sea, viste, en el final de todo esto.
Siguen aguantando. Y gracias a los invitados.
No, viste, un lujo. Hoy una mesa de trabajo. Sí, gracias también a Ricardo en la operación técnica. Te prometemos que cuando estemos ahí en la entrega del Martín Fierro, seguramente vas a estar con frac y galera. Así que bueno, nos reencontramos el próximo martes, como todos los martes, y saludo a todos nuestros radioescuchas. Gracias por estar ahí. Gracias.